Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias.
MartíNoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Hola a todos, mi nombre es Rosa María Payá y les doy la bienvenida a este podcast Tú Decides, esta edición especial que inicia una nueva etapa del programa Tú Decides, ahora convertido en un podcast de Martí Noticias y transmitido por Radio Martí, no solamente hacia el mundo, sino también directamente hacia la isla de Cuba. Los podcasts de Martí Noticias los van a poder encontrar en Google y en iTunes y probablemente en otras plataformas de podcast también. Los quiero invitar a seguir este espacio en el cual iremos detrás de las noticias y de las ideas que están definiendo nuestra región, que están definiendo América Latina y el mundo cubano, no solamente el régimen cubano, pero el mundo cubano tiene un rol en nuestra región, uno muy importante, uno que ha definido historias en varios de nuestros países y por eso vamos a estar especialmente centrados en esa perspectiva. Y por supuesto, también estaremos conversando de lo que pasa fuera de nuestra región, pero que nos afecta, de lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que está pasando en el resto del mundo, de lo que está pasando en Europa y está directamente relacionado con la manera en la que se afectan nuestras vidas de este lado del Atlántico. Este podcast, que se llama Tú Decides, está también enmarcado en el movimiento Cuba Decide, que es una iniciativa ciudadana de muchísimos cubanos dentro y fuera de la isla, pero también de muchísimos no cubanos en el mundo que aman la libertad, que persiguen la democracia y que quieren ver una América Latina libre y próspera. Entre todos ellos, con todas sus ideas, vamos a estar conversando durante los minutos que dura este podcast cada semana. Y ustedes, o aquellos de ustedes que todavía no nos conocen, quiero contarles qué cosa es Cuba Decide, que es este movimiento ciudadano dedicado a trabajar por un cambio de sistema en la isla, dedicado a trabajar por derrocar a la dictadura que está en estos momentos y hace más de 60 años en nuestro país o en el país de todos los cubanos y que desde allí ha afectado la estabilidad, la democracia, los bolsillos, la libertad de muchísimos otros latinoamericanos. Porque no estaríamos hablando, no estaríamos hablando de la destrucción de la capacidad de producción petrolera de Venezuela si no fuera por la dictadura cubana. No estaríamos hablando de las torturas en las cárceles de Nicaragua si no fuera por la asesoría del sistema de inteligencia y de los militares del régimen dictatorial cubano. No estaríamos hablando de la regresión democrática en nuestra región con la vuelta a autoritarismos e incluso a regímenes que coquetean con el totalitarismo si no fuera por la influencia del régimen cubano, que veremos que está conectado desde con las operaciones de narcotráfico en nuestra región hasta con todas las guerrillas que han afectado nuestro continente en las últimas 6 décadas. Por supuesto, no es el único elemento. Por supuesto, en este podcast vamos a conversar de todos los otros elementos, ¿no? De qué está fallando en la política latinoamericana, qué hacemos mal una y otra vez, qué hemos hecho mal a través de nuestra historia, qué pasa con la corrupción, qué pasa con la ineficiencia, qué pasa con la desigualdad. Pero vamos a hablar muy clarito también de cómo el régimen cubano, desde muy pronto, desde los años 60, ha tenido de manera sistemática y permanente un plan o varios planes de infiltración, de desestabilización, de corrupción criminal y, en última instancia, una manera para llegar al poder en muchos lugares de nuestra región. Y más allá, vamos a tener episodios dedicados a la infiltración del régimen cubano en África, a cada una de las operaciones en países africanos y cómo hasta el día de hoy el régimen cubano mantiene una influencia importantísima sobre muchísimas naciones de el África que, por ejemplo, le han servido en el último año para apoyar la invasión rusa en Ucrania para conseguir que estados africanos voten, cambien su voto y comiencen a abstenerse sobre las condenas a la agresión rusa, a la agresión de Putin. De todo esto vamos a estar conversando en nuestro podcast que espero les interese, que espero se convierta en un espacio de conversación con todos ustedes, estén donde estén en el mundo, si pueden simplemente conectarse y escucharnos, ya sea por Google, por iTunes o por cualquiera de las plataformas de Martí Noticias. Vamos un momento nuevamente a conversar brevemente sobre la plataforma que inspira este espacio y es la plataforma de Tú Decides, que como les dije, es una iniciativa ciudadana para cambiar el sistema en Cuba hacia el Estado de Derecho. Yo sé que se oye esto y se puede pensar, oh, esto es una plataforma política. Y bueno, político, amigos míos, es todo lo que se hace en el espacio público. Pero no nos confundamos. Cuba Decide no es una plataforma partidista desde el punto de vista de que no es una plataforma construida para llegar al poder desde una posición ideológica. No, es una plataforma construida para que todos los cubanos tengan la posibilidad de participar de las decisiones que se toman en la nación y de aspirar a hacer vida pública o vida política. ¿Por qué? Porque en estos momentos en Cuba esa posibilidad no existe. No hay escenario político, hay un solo partido y por constitución, por supuesto, impuesta, nadie que no esté alineado con ese partido comunista puede ser parte de la vida pública o tomar ninguna decisión. De hecho, es una traición a la patria el querer cambiar ese sistema de partido único comunista. Y es precisamente eso lo que se proponen, lo que nos proponemos cada uno de los que promovemos la iniciativa ciudadana Cuba Decide, que somos muy diversos también, ¿no? En Cuba Decide hay líderes opositores, hay movimientos opositores íntegros, hay activistas LGTB, hay líderes religiosos, hay ciudadanos que jamás en su vida han pensado en hacer política, pero que la política no los deja vivir, la política no los deja prosperar, la política no los deja realizar sus sueños y por tanto se han embarcado en esta iniciativa con un objetivo muy concreto, cambiar el sistema ese de Partido Único Comunista hacia el Estado de Derecho. Y por supuesto, para eso, Cuba decide, propone una hoja de ruta que comienza con exigir hasta lograr la implementación de una serie de condiciones y derechos que no podían ser otros que los derechos humanos fundamentales, que comienza con exigir que se implemente la liberación de todos los presos políticos, que en Cuba hay más de 1,000 personas en prisión política en este momento, que pare la represión, una represión que en estos momentos hace que haya personas en Cuba que están presas por compartir un post en Facebook, por ejemplo, pero que también exige que se cancelen todas las leyes que impiden que los cubanos tengan libertad de asociación, libertad de expresión, libertad para manifestarse públicamente, libertad para reunirse, libertad para entrar y salir del país. Pero también en este primer punto de la hoja de ruta de Cuba Decide, hay ciertas condiciones elementales como, por ejemplo, la presencia de la comunidad internacional dentro de la isla verificando que estos derechos son de hecho respetados, el acceso al censo electoral cubano, que cualquier ciudadano pueda saber cuál es el censo electoral, que los cubanos todos podamos tener acceso a la información que en estos momentos solamente viene del canal oficial o los canales oficiales del Partido Comunista de Cuba, que aquellos que tienen un mensaje público o político tengan acceso a los medios de comunicación, que se cree una entidad independiente para el escrutinio electoral, o sea, que desde la oposición, desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, podamos fiscalizar cualquier proceso electoral. Porque el paso 2 de la hoja de ruta es llevar adelante un plebiscito vinculante para cambiar el sistema, o sea, para cambiar del Partido Único Comunista a una democracia multipartidista, empezar un proceso de transición y tener elecciones libres. Nuestra hoja de ruta es muy clara. Condiciones y derechos, plebiscito vinculante para cambiar el sistema, transición y elecciones. En este podcast también vamos a estar hablando de cómo conseguirlo, pero fundamentalmente el momento en el que estamos en Cuba y lo que hemos visto en el resto del mundo es que somos los cubanos, el pueblo cubano, el que está llamado a ser el protagonista de su propia historia. Es la movilización ciudadana en medio del totalitarismo, la lucha pacífica, no violenta, la única arma prácticamente que tiene la ciudadanía dentro de la isla y fuera de la isla, nuestras voces, nuestro esfuerzo para intentar movilizar al segundo elemento fundamental en este proceso, que es la comunidad internacional. Ese espacio, ese proceso de movilización de los cubanos en todas partes, dentro y fuera de la isla y de la comunidad internacional, es lo que puede generar la presión necesaria para que los dictadores en Cuba tengan que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía e irse, que es al final del día lo que resume el objetivo de Cuba Decide. Pero no estamos hablando aquí desde la ilusión ni el triunfalismo. Sabemos que hablamos desde una región que ya no solamente tiene una, sino 3 dictaduras, una en Cuba, una en Venezuela y una en Nicaragua. Sabemos que hablamos de una región donde democracias estables se han visto violentadas y tambaleando en los últimos años, donde vemos a un presidente de Colombia amenazar con una revolución si no pasan sus reformas, donde vemos a un presidente de México chantajear al presidente de Estados Unidos si no invita a las dictaduras a su país. Somos absolutamente conscientes de los retos que vivimos como cubanos y que vivimos los latinoamericanos en este momento. Ahora, también somos absolutamente conscientes de que Depende de nosotros hacer algo para cambiar nuestra realidad. En este podcast nos enteraremos, por ejemplo, de que hace al menos 16 años que ningún país en el mundo, transita desde la dictadura hacia la democracia. Nos enteraremos que en el mismo periodo varios países alrededor del mundo que eran democracias se han convertido en regímenes iliberales, en regímenes autoritarios o directamente en dictaduras. Pero también vamos a ver cuáles son las herramientas que tienen los ciudadanos para resistir esta realidad y para intentar cambiarla. En el caso de Cuba, nos queda muy claro qué es la movilización ciudadana dentro de la isla, qué es fundamental y qué ha venido pasando con las miles de protestas que han tenido lugar en los últimos 2 años. Pero también nos queda muy claro que no es suficiente, que hay que mover a aquellos que están en posiciones de poder, que los dictadores solo responden a la presión. Y por tanto, en este programa también vamos a hablar de lo importante, de las acciones que debemos exigir de parte de la comunidad internacional, específicamente del gobierno de los Estados Unidos, de los gobiernos europeos, de los gobiernos democráticos que quedan en América Latina, de las instituciones. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos si estamos escuchando este podcast desde cualquier punto de América Latina? ¿Qué puedo hacer yo para lo que pasó en Venezuela, para lo que pasó en Nicaragua, para lo que puede estar pasando en Bolivia o en Perú, no me pase a mí? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo puedo detectar a los autoritarios? ¿Cómo puedo combatirlos desde mi posición de un ciudadano común y corriente, tanto si vivo en América Latina como si vivo en los Estados Unidos? En este podcast también vamos a analizar las principales noticias que nos afectan, desde cómo nos está afectando la guerra en Ucrania y las relaciones cada vez más estrechas de varios autoritarios en nuestra región con el Kremlin y también con el Partido Comunista Chino, hasta el impacto que va a tener en nuestro mundo la llegada de la inteligencia artificial y de la criptomoneda y cómo la están usando los dictadores y cómo la pueden usar los ciudadanos. Y por último, en este programa también vamos a hablar de ideas, de las ideas que han definido, que han dado forma a nuestra región, a nuestros políticos, pero también a nuestros emprendedores, de qué ideas deberíamos también estar escuchando, de qué latinoamericanos han pensado nuestra región en los últimos años, algunos muy conocidos, otros menos, algunos personalidades de las redes sociales y de los medios, otros menos mediáticos. Algunos estarán con nosotros en vivo, los podremos escuchar, discutir con ellos, conversar con ellos en tiempo real. A otros, como a mi padre, Osvaldo Payá, tendremos que conformarnos con leerlo, con revisar su legado, con saber lo que, con explorar su pensamiento en la distancia y sacar nosotros, por nosotros mismos, nuestras mejores conclusiones. Yo estaré acompañándolos cada semana con una invitación constante a no quedarnos sentados, a no ser simples espectadores de nuestra historia, a ser los verdaderos protagonistas. Desde mi experiencia de los últimos años, que me ha llevado desde los foros internacionales más conocidos como Naciones Unidas hasta los foros académicos, como las principales universidades de los Estados Unidos o de América Latina. En este podcast vamos a derribar los mitos que yo he sido testigo. Están como un prisma, a veces un prisma rosado o rojo, entorpeciendo la realidad, la visión, la solidaridad, el entendimiento, la comunicación del resto del mundo con nuestra región, del resto de nuestra región con Cuba. ¿Cuáles son las falsas concepciones? ¿Cuáles son las mentiras, los grandes mitos que se han creado también a partir de que el régimen comunista cubano llegó al poder? ¿Quién fue el tirano de Fidel Castro? ¿O cómo viven los cubanos realmente? ¿Qué pasó con el sistema de educación o el sistema de salud en nuestro país? Porque Cuba es probablemente el país con más hambre, donde más hambre se pasa en todo nuestro continente. ¿Por qué fue Cuba el país más miserable del mundo, de acuerdo al índice Hank, en el año 2021? ¿Qué pasó con los doctores cubanos? ¿Por qué murieron más cubanos cada 100.000 habitantes por COVID de los que murieron en cualquier país del hemisferio occidental? De todo esto vamos a estar conversando, vamos a derribar estos mitos, vamos a ir a por los hechos, vamos a hablar con los que están pensando nuestro mundo y específicamente nuestra región. Vamos a analizar cómo nos afectan las principales noticias de Cuba, de la región y del mundo. Pero de nuevo, lo más importante, vamos a invitar una y otra vez a la acción transformadora de nuestra realidad. Una que en este programa comienza por cortar la cabeza del pulpo autoritario que avanza por nuestro continente. Una cabeza que lamentablemente vive en La Habana, pero que cada vez es más vulnerable. Y un pueblo que cada vez es más claro. No queremos dictadura, queremos libertad. Y ese grito también avanza en toda América Latina. Los espero una vez por semana en este podcast que están viendo ustedes. Tú decides.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier